espejo.
COPE. Estar informado. Mediodías, ¿qué tal están? Tenemos 33, casi 34 minutitos ya sobre la una del mediodía de este viernes 7 de febrero de 2014. Bienvenidos a nuestro espacio diocesano, hasta las 2 en punto con ustedes en COPE Soria, en COPE Osama. Rubén Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas mediodías.
Sandra, buenos mediodías.
¿Cómo ha ido la semanita?
Bueno, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Hemos andado por el... Yo he estado personalmente en el encuentro de delegados de medios de comunicación social en Madrid.
Bueno, eso tiene
interesantísimo, miedo, ¿eh? ¿Sí? Interesantísimo, de verdad. Han sido 3 días muy, muy, muy buenos. Además, tuvimos al final la suerte de poder escuchar, ¿no?, una conferencia del padre Lombardi, el portador de la Santa Sede, y de compartir con él, bueno, pues algunos comentarios entre corrillos, vamos a decirlo, ¿verdad? Y luego asistir a la entrega de los premios Bravo, de la conferencia episcopal. Un ambiente muy bueno, ¿eh? Un ambiente muy bueno. Yo era la primera vez que iba, porque el año pasado no pude asistir a la reunión, y la verdad es que vengo muy, muy contento, muy contento, ¿eh?
A mí me parece importante el encuentro, sobre todo desde el punto de vista de la formación, porque me parece muy difícil vuestra tarea,
pues mira,
porque es muy amplia y es el primer colchón o espada de respuesta, ¿verdad? O sea, me parece muy difícil.
Ciertamente no es una tarea fácil, ¿no? Yo la verdad que tengo que dar muchas gracias a Dios porque aquí en la diócesis, pues los medios de comunicación en línea general, pues tratáis muy bien la información religiosa, ¿no? Por lo menos con ganas de informarse. Yo pienso que eso es lo fundamental, que hemos dicho muchas veces, ¿no, Sandra? O sea, cuando alguien desconoce un tema, pues lo que hace es preguntar. Porque además, es verdad que muchos de los, bueno, vamos a decir incluso de los términos y conceptos, ¿no? Pero incluso de las ideas que la Iglesia propone y que basan la doctrina de la Iglesia, ¿no? Que es Jesucristo, el Evangelio, pero claro, está respaldado de una serie de doctrinas, ¿no? Pues muchas veces de entender, incluso en términos, en los mismos términos, en los mismos conceptos, ¿no? Y yo pienso que es muy importante que la delegación de medios tiene que hacer un poco, no digo como filtro, porque no es así, sino tiene que hacer un poco como traductor, o sea, dar a conocer al periodista, al profesional de la comunicación, lo que, bueno, pues lo que tiene que plantear o sobre lo que quiere informar, hacerlo con mucha paz, con mucha verdad y con mucho espíritu de, pues eso, de colaboración, ¿no? Y yo pienso que por lo general, pues luego los medios respondéis muy bien porque la información eclesial en nuestra provincia y en nuestra España, pues es una información fundamental, ¿no? Y lo que se nos dijo, y es verdad, y yo he defendido siempre, que es una información con una categoría propia. O sea, uno no puede poner la información religiosa solo en la parte de sucesos o como si fuera, bueno, pues un pegote para 4 personas muy piadositas. No, tiene una característica fundamental y claro, y una importancia. Pero vamos, muy bien. La verdad que han sido días muy, muy bonitos, estupendos.
De ello iremos comentando a lo largo del programa con unos contenidos también del Espíritu Santo con Francisco Javier Ramírez. Además, nos acompaña el rector del seminario.
Sí, hemos querido acercarnos hasta esta casa tan querida, nosotros que estamos aquí en el Burgo, de aquí de la Villa del Burgo, ¿no? Pero tan querida para toda la provincia, toda la diócesis, como es el seminario, porque hace pocos días los formadores, a instancias de Gabriel, del rector, ¿no?, pues escribíamos una carta a toda la diócesis comunicando una buena noticia, con la que hablaremos ahora de Gabriel, ¿no? Y es pues que tenemos desde el día 3, un nuevo seminarista mayor, José Antonio, un chaval de Soria, majete, muy majo, y que si Dios quiere, y gracias a Dios, pues en septiembre se incorporará otro chaval al seminario mayor, y hay otro chico también que ha pedido, bueno, pues el comenzar un proceso de discernimiento, ¿no?, en la diócesis, y que ya ha terminado en los estudios eclesiásticos. Entonces, pues damos muchas gracias a Dios, porque aunque, bueno, si José Antonio es de Soria, los otros dos chavales no son sorianos propiamente, vamos a decir, ¿no?, pero bueno, son personas que Dios ha puesto en nuestro camino y que han tocado las puertas de esta iglesia particular, con las que se va a comenzar un proceso de discernimiento y que quieren ponerse al servicio del pueblo de Dios en Soria. Pues eso es lo fundamental, ¿no? Y con muchísima alegría, porque estamos siempre diciendo el seminario, las vocaciones, y ahora que hay, bueno, pues chavales que quieren, no podemos ser nosotros de los que apedrean su tejado, ¿no?, sino que tenemos que ponernos muy contentos y respaldar al seminario para trabajar con estos chicos.
Enseguida nos lo contará el rector Gabriel Ángel Rodríguez, pero fíjate, Rubén, me estoy acordando mucho de la red de intercesores, ¿eh?
Mira, yo...
tiempo rezando por las vocaciones y aquí ya y el primer fruto.
Desde que... Mira, yo estoy seguro que, vamos, estoy seguro y que va a seguir dando frutos, porque la oración siempre da frutos, ¿no? Y la oración de tantísima gente buena de la diócesis que, bueno, pues eso, que es una oración gratuita, ¿no?, que no busca nada, ni pide para sí mismo, sino que solamente para el bien de la diócesis, pues Dios la escucha, ¿no? Y eso toca el corazón de Dios y toca el corazón de los chavales, porque Dios podemos tocar su corazón, que lo sabemos, pero luego es Dios el que tiene, y el chaval el que tiene que encargarse de responder, ¿no? Y yo estoy muy contento, y en la próxima carta que manda la red de intercesores en el mes de marzo, pues ya con motivo también del día del seminario, ¿no? Pues les agradecer una vez más, claro, sí, todo el esfuerzo tan maravilloso, y especialmente a las comunidades religiosas de vida contemplativa, tanto femeninas, que son la mayor parte de ellas, como masculinas que tenemos en la diócesis, porque esto se lo debemos en gran parte a ellas, ¿no? A sus sacrificios y a su oración, y bueno, pues desde aquí nos quitamos el sombrero y les damos las gracias.
Por supuesto que sí. Vamos con todo esto, pero antes, un viño.
La Santa Sede hizo público hace pocos días el mensaje del Papa para la próxima Cuaresma, en el que el Santo Padre nos invita de verdad a la pobreza, una pobreza en el sentido evangélico. Dios no se nos ha revelado mediante el poder y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza. La pobreza de Cristo es la mayor riqueza, y esto no es un juego de palabras. La pobreza de Cristo que nos enriquece consiste en el hecho que se hizo carne, que cargó con nuestras debilidades y pecados, comunicándonos la misericordia infinita de Dios. Y es que hay una única miseria radical, la de no vivir como hijos de Dios y hermanos en Cristo. El Papa es muy claro y pedagógico cuando nos recuerda que estamos llamados a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas con el fin de aliviarlas. Pero especifica muy bien que miseria no coincide exactamente con pobreza, y distingue tres tipos de miseria: la material, la moral y la espiritual. La miseria material es a menudo bien reconocible cuando alguien vive en una condición indigna del ser humano. Más ocultas, pero no menos preocupantes, son las miserias morales y espirituales, que en muchas ocasiones van unidas y que esclavizan al ser humano en el pecado, separándolo de Dios. Que en palabras del Papa, el tiempo de Cuaresma que comenzaremos en pocas semanas encuentre a toda la Iglesia dispuesta y preparada a la hora de anunciar el Evangelio a los que viven en la miseria.
Pues en este viernes saludamos ya al rector del Seminario Diocesano Santo Domingo de Guzmán, Gabriel Ángel Rodríguez. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Sandra.
También se nota en el seminario la agitación de los viernes que se produce en todos los centros escolares, ¿no?
Sí, así es, es ley de vida. Aunque los seminaristas este fin de semana permanecen aquí en el seminario, pero sí, los viernes tienen siempre un toque especial, sobre todo por parte de ellos. Sí.
Claro, les cambia la rutina, ¿verdad?, de cara a...
Así es, sí, pues bueno, pues ya sabes que los fines de semana nos solemos dedicar a otro tipo de actividades, ¿no?, que incluyen evidentemente lo académico, los tiempos de estudio, pero bueno, con color de fin de semana.
Muy bien. Además, con color alegre queríamos también afrontar este encuentro hoy con el seminario, porque tenemos nuevas incorporaciones en el seminario mayor. Pero ¿cuántas ganas teníamos de decir esto, Gabriel?
Sí, la verdad es que todos teníamos muchas ganas, ¿verdad? Sí, en realidad, bueno, pues hay un chaval, ¿no?, que ha comenzado ya sus estudios en el seminario mayor junto con Pedro. Comenzó exactamente el pasado día 28, día de Santo Tomás de Aquino. Entonces comienza el primer año de estudios eclesiásticos en la Facultad de Teología de Burgos. Y el próximo mes de septiembre se incorporará otro chico también al seminario mayor para comenzar también los estudios de teología, y bueno, pues con la previsión de ser ordenado sacerdote para al servicio de nuestra diócesis. Entonces son estas dos incorporaciones, estamos muy contentos, ¿no? Y bueno, pues hay también otro chaval, ¿no?, que viene de otra diócesis, ha completado ya sus estudios, los estudios del ciclo institucional, y bueno, con él hemos comenzado otro tipo de proceso, ¿eh?, de discernimiento para ver cómo podemos encajarlo.
Vamos, en primer lugar, con el alumno que ya ha empezado en el seminario mayor y con el que se incorporará en septiembre. ¿Cuál va a ser su proceso?
Bien, el proceso es el que está establecido, ¿eh? Los seminaristas se incorporan en una nave que está ya funcionando, ¿eh? Entonces, tanto para un caso como para el otro, para el que comenzará en septiembre, seguirá el mismo proceso que lleva funcionando en nuestra diócesis en los últimos años. que consiste en, bueno, pues hacer los estudios del ciclo institucional en la Facultad de Teología de Burgos, vivir a lo largo de la semana en la comunidad de seminaristas de Burgos y La Rioja, y los fines de semana pasarla aquí en la diócesis. Viene en su casa, viene en el seminario, viene en distintas tareas pastorales y al servicio de alguna parroquia para ir, bueno, pues desarrollando también esa tarea, esa dimensión importante de la formación de los seminaristas, que es la dimensión pastoral.
Ya llevan tiempo nuestros seminaristas mayores formándose en Burgos, ¿verdad?
Sí, los últimos fueron José y Rubén, que son también los últimos ordenados, ¿eh? Y bueno, la experiencia fue positiva y también pragmática, es decir, claro. Desde hace ya unos cuantos años tenemos muy poquitos seminaristas mayores y bueno, pues uno, dos, tres, es complicado que formen comunidad, ¿no? Por tanto, nos pareció que, bueno, les pareció a los responsables de hace ya unos cuantos años, tanto al obispo como al rector del seminario, buena la idea de incorporarlos a la comunidad de Burgos, pero sabiendo siempre que se iban a formar para el servicio de esta iglesia nuestra, claro.
No solo es nuestra diócesis la que forma a sus seminaristas mayores en Burgos.
Sí, en la comunidad de Burgos están también los seminaristas de Logroño y tienen exactamente la misma experiencia y prácticamente con la misma temporalidad. Desde hace ya unos cuantos años viven en la misma comunidad, en el seminario de San José de Burgos. Y bueno, pues una forma también de establecer y de profundizar en los lazos de estas tres diócesis, Burgos, Logroño y la nuestra.
La verdad es que en los estudios no existen plazos y quizá en estos menos que en ninguno, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las previsiones de futuro en nuestra diócesis con respecto a estas dos incorporaciones?
Bueno, los estudios eclesiásticos son 5 años en todas las facultades de España, es decir, los estudios están reglados, son exactamente iguales en todas las facultades, seminarios, etcétera. Después, bueno, pues en cada uno de ellos se pone el acento más en unos temas, vamos, en unas cuestiones, en otras, etcétera, pero el grueso de la cuestión académica es la misma, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues antes decía al principio, pues se suben los seminaristas que ya o que en el futuro más inmediato se incorporarán a la vida del seminario de nuestra diócesis.
El tercer caso, como nos comentaba, es diferente, puesto que ya ha completado esos estudios eclesiásticos, con en teoría los plazos eran más breves, ¿no?
Sí, como te comentaba antes, es el caso más reciente y por tanto es el que menos trabajado tenemos, ¿no? Pero bueno, solo podemos comentar eso, ¿no? Que he preparado ya los estudios, está de hecho preparado el dato, que es una ahora en marzo. Y bueno, con él, repito, estamos siguiendo otro proceso, pero evidentemente de seguir adelante, sí, los plazos serán más breves, claro.
Hablamos de brotes verdes, como dicen el gobierno. La verdad que llevamos mucho tiempo, ¿verdad?, desde la diócesis, rezando por nuevas incorporaciones en el seminario mayor, desde que entra Pedro y también esa laguna que tenemos intermedia, desde que salieran José y Rubén, como comentábamos. ¿Es un cambio de ciclo? ¿Es algo puntual? Porque son tres, ¿eh? No estamos hablando de uno.
Sí, bueno, yo creo que no, el cambio de ciclo, esas cosas lo dejamos para los políticos, que les gusta mucho este discurso, ¿no? Nosotros preferimos hablar de que, bueno, evidentemente la oración por las vocaciones hace mucho y el Señor distribuye su gracia cuando considera oportuno y conveniente. En la mente de Dios no nos vamos a meter. Ahora bien, es siempre válido el discurso de que, primero, la oración es el alma de toda la pastoral en la Iglesia y lo es particularmente en la pastoral vocacional. Y en segundo lugar, creemos que particularmente, hablando de los sacerdotes tenemos que perder el miedo, porque muchas veces lo tenemos, a hacer la propuesta vocacional a aquellos jóvenes que veamos que puedan tener un germen, una inquietud vocacional. Hay que perder el miedo a proponerlo, ¿eh? La sociedad le propone mil cosas, ¿eh? Nosotros tenemos que proponer aquello que a nosotros nos está haciendo felices, ¿no? Entonces, yo pienso que aunando las dos cosas, el coraje apostólico y la oración, las cosas pueden salir adelante y pueden empezar a cambiar.
No podemos olvidarnos de nuestro otro seminarista mayor. ¿Cómo está Pedro? ¿En qué punto del proceso se encuentra? ¿Y planes inmediatos?
Bien, bueno, pues él está acabando. estamos ya en febrero, él completará sus estudios el próximo mes de mayo. Y bueno, pues esta parte de la cuestión académica acaba para él, ¿no? El ciclo institucional. A partir de ese momento se abrirá lo que se llama etapa de pastoral al servicio de una parroquia, ¿eh? Para profundizar también, ahondar en la dimensión más pastoral de su formación, hasta que llegue la ordenación de diácono y después ya de presbítero. Vamos, él está muy contento y sobre todo está muy contento de que, bueno, pues él abandona el seminario, pero hay recambio.
Claro.
Y bueno, pues eso es también desde un punto de vista meramente humano importante, ¿no?, para alguien que se está formando.
Y vamos con los seminaristas menores. Imaginamos que también importante el espejo en el que se miran al tener con gente el seminario mayor, ¿no? No deja de ser una experiencia de vida y de vocación el contar con los seminaristas mayores.
Sí, yo creo que los que hemos sido también, aunque por un poco tiempo, seminaristas menores, nos ha gustado siempre mirarnos en los seminaristas mayores, ¿no?
Claro.
Sobre todo, bueno, en mi época, por ejemplo, cuando estaban aquí también los seminaristas mayores, ¿no? Pero la experiencia es la misma también ahora, ¿no? Cuando los fines de semana te toca, viene Pedro, vienen los seminaristas mayores hoy, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, pues la relación es muy fluida, los menores están esperando que vengan y tal,
claro.
Tenemos muy buena relación, y evidentemente partiendo de ese punto de vista meramente humano se puede después dar el salto al otro, al más espiritual, más vocacional,
sí.
¿No? Es siempre una referencia, ¿no? Y bueno, pues es algo que tenemos también que aprovechar para una mejor formación de los menores.
Por lo demás, trimestre muy largo para el seminario y para todos los centros educativos. Muy largo y muy peligroso para el resultado académico.
Bueno, la verdad que no sé lo que ocurre en otros centros. Aquí el tiempo se nos pasa volando, ¿no? Además, pues ya en la segunda parte y bueno, se suele hacer en realidad más corto, ¿no?
Uh-huh.
Es verdad que, bueno, pues, sí, la Semana Santa este año cae un poquito lejos, ¿no? En abril, pero la verdad es que, bueno, yo creo que lo más interesante para que los días no se hagan pesados es llenarlos de la propia actividad, ¿eh?
Claro.
En lo que es.
Pues Gabriel Ángel Rodríguez, rector del seminario, le dejamos que continúe con sus tareas en la casa, que los viernes parece que por lo menos de las puertas para afuera se nos acumula un poco el trabajo, ¿eh? No sé si de puertas para adentro también pasa.
Exactamente igual.
Muchísimas gracias por acompañarnos, un saludo para el seminario y un abrazo muy especial para esas tres nuevas incorporaciones que por fin podemos contar en nuestra diócesis. Esperamos que siga ese camino. Hasta pronto.
Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Minutos sobre la una del mediodía, abrimos ya el espacio del Espíritu Santo con Francisco Javier Ramírez.
En la intervención anterior comenzamos a examinar el actuar del Espíritu Santo en la Iglesia y en cada bautizado, distinguiendo dos canales principales: el santificante en los sacramentos y los dones del Espíritu y el carismático en los carismas. Seguimos en el primero, pero nos centramos ya en los dones del Espíritu Santo, que nos van a ocupar varios artículos. Respecto a ellos, hay dos puntos importantes en nuestro catecismo. El número 1830 nos dice: la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu. Este número nos dice lo que son y su importancia. Haciendo el símil de un barco de remos en el mar, mientras las virtudes humanas, que exigen mucho esfuerzo, serían ese manejar con fuerza los remos, los dones del Espíritu sería desplegar las velas para que cuando sople el viento, que es el Espíritu, sea más fácil llevar la barca, nuestra vida, la Iglesia, a puerto. Los dones del Espíritu son, por tanto, las velas desplegadas. El número 1831 nos dice: los siete dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes lo reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. De este número extraemos cuáles son esos siete, que solo los tiene Jesús en plenitud, nosotros no de modo pleno, y vuelve a recalcar su importancia para ser dóciles a lo que Dios nos sugiere. Los dones del Espíritu Santo nos son dados en nuestro bautismo. En nuestra confirmación, el obispo extiende su mano sobre los confirmandos, gesto que desde los apóstoles es el signo del don del Espíritu, y en la oración que pronuncia pide que los confirmandos sean llenados por los dones del Santo Espíritu. Así lo dice el número 1299 del Catecismo. Los dones nos santifican y nos hacen dóciles a Dios. Vamos a comenzar su exposición con el don de piedad, el más precioso de todos los dones. Este don es una disposición sobrenatural, por tanto infundida por Dios, que nos hace sentir a Dios como Padre bueno y crea también un sentido de fraternidad universal con todos los hombres. La vida cristiana consiste en descubrirse como hijo y ser cada vez más hijo de Dios. Es lo que reconocemos en la oración por excelencia, el Padre nuestro. San Pablo nos dice en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos que hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace clamar Abba, Padre. Al saberse hijo, nos sabemos amados por Dios. Es la verdad más importante y gozosa de nuestra fe. Somos amados por Dios. Si dejamos al Espíritu Santo que potencie este don suyo en nuestra vida, esta cambia radicalmente en relación con el Señor, que le veremos ya no como Creador, sino como Padre bueno, con los demás, que serán hermanos míos, y con toda la creación, porque veremos en ella la obra de su amor. Aquí se funda el buen y santo ecologismo, que llevó incluso San Francisco a llamar a toda criatura hermana. Es el don de piedad al extremo. ¿Y qué produce este don en nosotros? En primer lugar, un gran cariño y cercanía con nuestro Padre del Cielo. En segundo lugar, nos introduce en la vida familiar de la Trinidad con el Padre, el Hijo y el mismo Espíritu. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos va a ayudar a abandonarnos en las manos de Dios cada día y cada instante. También nos va a hacer descubrir una fraternidad nueva, como antes hemos mencionado. Y por último, nos hace querer todo lo que tiene que ver con la paternidad de Dios. En la próxima intervención presentaremos la otra cara de la moneda de este don, que es el don de temor de Dios. Felices y santos días.
Muchas gracias, Javier. Nos vamos ya con la música de este viernes en Fe Mayor con Ángel Hernández.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
Yo me aferro a tu verdad, sé que tú estarás y no me dejarás. Con eso me basta para vivir.
Siento frío, siento calor. Miedo de invierno, sin tu amor. Es el susurro.
Siempre aquí tú estás, no
Nosotros con música nos despedimos. Llegamos a las 2 de la tarde en este viernes 7 de febrero. Feliz fin de semana. Hasta lunes. La información en COPE a las 2:20.
Sé que siempre aquí tú estás. No me ves.
El Espejo.
COPE. Estar informado.